Martín Bibiloni, adelante.
Todo el país, la Argentina unida. Entrevista Federal. Nacional, la radio pública.
Muy bien, muy buenos días. Gracias, Fernando Pedernera y Andrea Valdivieso, en la conducción del Panorama Nacional de Noticias desde los estudios de AM870 en Maipú 555. Efectivamente, estamos reunidos en una plataforma digital para iniciar una nueva entrevista federal, en este caso para recibir a Luis Basterra, ministro de Agricultura de la Nación. Ministro, muy buenos días. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto.
Gracias, el placer es todo nuestro. Gracias por estos minutos con la radio pública. Yo ya le paso la conducción del aire a mi compañero de LT11 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Federico Alto Mare. Estamos escuchando ahorita el micrófono, el aire es todo tuyo, adelante.
Buenos días, ministro. Federico Alto Mare, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Un gusto en saludarlo. Mi pregunta va en función del mercado avícola, siendo que nuestra provincia es una de las que más aporta el producto y divisas, teniendo en cuenta que los aumentos de los precios internacionales del maíz y la soja también influyen de manera directa en los productores avícolas. La pregunta es, ¿qué medidas o políticas cree usted que se podrían llevar a cabo para regular los commodities y para poder evitar que se disparen los precios del mercado interno?
El primer punto es que ante un mercado en alza, normalmente existe una propensión a retener un producto que está subiendo de precios en dólares. El segundo punto es que se había generado una expectativa de una mega devaluación y en ambas situaciones el Estado Nacional planteó que la oferta existía, no estaba siendo expuesta, y por otro lado la mega devaluación realmente no estaba contemplada como una decisión de medida de política macroeconómica, y que además teníamos todos los elementos para sostener la política de una variación cambiaria controlada tal cual finalmente se está llevando adelante. En función de ello, hemos tenido un reclamo en su momento por la falta de disponibilidad de granos, particularmente de maíz, y en consecuencia tomamos una decisión que fue frenar las exportaciones hasta tanto la articulación entre los distintos eslabones de la cadena se pusieran de acuerdo para proveer al sector avícola. Esto rápidamente se logró, la decisión se la tomó sobre el fin de año y después del feriado de fin de año, el día miércoles se juntó la cadena del maíz, el jueves nos comunicaron que habían alcanzado los acuerdos necesarios. De hecho, en el medio habíamos tenido reuniones con el sector cooperativo, con AFA, con ACA, con FECOFE, y en función de los acuerdos alcanzados levantamos la restricción. De esta forma lo que hemos logrado es que el aprovisionamiento no se haya interrumpido, particularmente Entre Ríos, es altamente demandante de maíz, su producción no es suficiente, no porque no sea buena y amplia, sino porque son muy eficientes en la producción de aves, de pollo. Con lo cual, fue uno el principal problema, que era el acceso al producto, fue resuelto. A partir de allí, estamos trabajando para coordinar que no existan ineficiencias en la cadena, y en sus modos de pago. Estamos trabajando sobre lo que es el distintos instrumentos. Como es el pago a fijar, el PAF garantizado, que lo está operando el MATBA ROFEX en Rosario, que es uno de los instrumentos que permite anticipar compras a determinados precios sin que tengan que pagarse intereses excesivos y sin que exista un riesgo de no pago. Todo lo cual normalmente actúa con incremento sobre el producto de la materia prima. Adicionalmente a esto, en la tarde de hoy vamos a tener una reunión del Consejo Económico y Social que propuso nuestro presidente el día viernes, ya en una primer comisión donde, entre otras cadenas, está obviamente la cadena avícola que va a participar, van a estar los productores, van a estar las bolsas, y de esta manera lo que estamos haciendo es tratando de encontrar los mecanismos que permitan que el precio de los insumos lleguen de manera ordenada y que permitan cumplirse los acuerdos de precios que tienen los sectores industriales y comerciales con el gobierno.
Ministro, ¿qué tal? César Pucheta de Radio Nacional Córdoba, aquí. ¿Me escucha? ¿Bien?
Perfectamente.
Bien, perfecto. Le quería preguntar puntualmente respecto a la reunión de esta tarde, y teniendo en cuenta también el peso que tiene la actividad en Córdoba, ¿cómo se están estableciendo las relaciones con las carteras provinciales? Puntualmente me interesaría saber algún dato particular sobre Córdoba. Y también le quiero preguntar por un dato que surge de una cuestión judicial, que es un juicio que comienza hoy en Córdoba, por la venta de granos en negro. Digo, me interesaría también preguntarle cómo se trabaja para evitar esa situación.
Bueno, el primer punto, nosotros tenemos un concepto genuino de federalización de las relaciones del Estado Nacional con los Estados Provinciales. Quien tiene la responsabilidad directa de contacto permanente y constante con el sector productivo, sin duda, es que son los poderes ejecutivos provinciales. Y el Poder Ejecutivo Nacional toma decisiones más de orden de tipo macro y algunas puntuales, pero tenemos la responsabilidad de articular con las autoridades provinciales. Particularmente con el ministro Busso tenemos una muy buena relación y articulamos tanto los aspectos vinculados a la emergencia como las distintas problemáticas que van surgiendo. Por caso, en su momento, cuando hubo un grupo de productores que denunciaron problemas de seguridad en los campos, hemos constituido una mesa federal de seguridad, iniciando por la zona que parecía más afectada, que es la zona centro, de la cual participaron los ministros de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba, para garantizar las instancias institucionales que trabajen sobre la seguridad. Muy difícil que un gobierno nacional intervenga en un territorio por materia de seguridad. Es un delito, no es un delito federal lo que se estaba denunciando. Sin embargo, pusimos a disposición todas las capacidades del Estado Nacional desde el Ministerio de Seguridad para articularlo con las áreas de seguridad provincial. Esto como un ejemplo de articulación de política. Respecto al tráfico ilegal y la venta en negro, también incumbe a varios ministerios en nuestro caso, y en este sentido Gendarmería Nacional particularmente está haciendo un trabajo realmente muy bueno. También AFIP está haciendo inteligencia para detectar dónde están ocurriendo estos delitos vinculados a la comercialización en negro, y estamos teniendo resultados muy, muy auspiciosos en cuanto a los instrumentos que ordenen la comercialización. Lamentablemente digo auspicioso porque los hechos ocurren y uno tiene que aspirar a que la comercialización no tenga este tipo de situaciones de delito, ya sea de comercialización en negro en el mercado interno como de contrabando. En ambos casos son lesivos para el Estado Nacional y también para, obviamente, para los estados provinciales.
Ministro, buenos días. Mi nombre es Mariel Ríos, de Nacional Buenos Aires. Y usted en reiteradas oportunidades ha marcado la enorme desigualdad mundial que hay con los países industrializados, compradores de materia prima, y los países en desarrollo como nosotros. Y usted marca las trabas al ingreso en el mercado, y ellos aducen que es por cuestiones ambientales, siendo que son ellos los que generan esas problemáticas y no pagan los servicios ambientales. ¿Es posible realmente ese debate urgente y necesario que usted plantea? De ser posible ese debate, ¿en qué ámbito se debe desarrollar? Y si la Argentina puede ser la impulsora oficial de ese debate.
Muchas gracias, Mariel, por la pregunta, porque nuestro espacio político, desde la Carta a los Pueblos del Mundo que presentara el general Perón en el año 72, donde planteó el desafío global de la sostenibilidad ambiental, al discurso de Néstor Kirchner en la COP10 en el año 2004, donde define que los acreedores financieros son deudores ambientales y los deudores financieros son acreedores ambientales, definieron el escenario de debate que tenemos que tener en el mundo. Esto no corresponde a una visión política parcial, sino a una visión geoestratégica que la Argentina tiene que asumir como nación. Y esta es la convocatoria al interior de nuestra nación, pero también al conjunto de naciones que entendemos estamos siendo discriminadas por aspectos relacionados a los pasivos ambientales que generó el desarrollo. Cuando uno analiza que el norte, a lo largo de 200 años, ha emitido dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, que eso a partir de lo que ha sido el desarrollo de la industria en el norte, que todo eso es el verdadero factor determinante del cambio climático. El cambio climático no ocurrió en los últimos 5 años ni 10 años, es la acumulación de todas esas emisiones a lo largo de centurias. Eso nos ha convertido a nosotros en acreedores ambientales, tanto en cantidad por emisiones bajas y por la gran emisión de esos países, como tenedores de servicios ecosistémicos relacionados a la biodiversidad. Todos aspiran a que nosotros preservemos y los primeros en aspirar a ellos somos nosotros. Pero ¿quién se hace cargo del no desarrollo que en muchos casos significa la preservación? Este es el gran debate que nosotros estamos dando en todos los foros, tanto productivos, como es el caso de nuestra cartera, como ambientales, como es el caso del Ministerio de Ambiente, y obviamente coordinados por Cancillería. Es un debate que va sumando aliados y que sin duda Argentina va a jugar un rol muy importante, porque en Argentina producimos de manera sostenible y sustentable. En Argentina tenemos leyes que preservan nuestro capital natural, no pueden imponernos restricciones que son ficticias al ingreso de nuestros productos. Ayer tuvimos una reunión hasta como la 1 de la mañana con los países integrantes de la CELAC con China, y la verdad que fue muy reconfortante escuchar que mismo China planteaba que no existan restricciones que no se basen en fundamentos científicos al ingreso de productos de los países como los nuestros. Así que estamos en la buena senda, y esto tiene que ser no la causa de un espacio político, sino la causa de los argentinos.
Gracias, ministro.
Mónica Nieves. Sí, te escuchamos.
Sí, ¿cómo estás, Mónica, de Radio Nacional Aquiaca? Ministro, colegas, audiencia, buen día. Aprovechándolo que tengo la oportunidad de entrevistarlo en esta ocasión, una situación muy particular en nuestra provincia de Jujuy, ya que existía un organismo que nucleaba gran parte de productores de la región ganadera, CODEPO. Esta institución, lamentablemente, ya no puede prestar el servicio de asistencia, como también de comercialización, porque está intervenida por el gobierno provincial hace mucho tiempo, lo cual perjudica a todos los productores de nuestra región, obviamente. Mi pregunta sería, ¿de cómo se puede reactivar la comercialización segura, como así también las habilitaciones nacionales? Un pedido que hace mucho también se realiza de distintos organismos, como también de productores de la región.
Bueno, muchas gracias, Mónica. Nosotros tenemos la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Hemos recuperado la institucionalidad de este segmento de compatriotas que viven y producen en la Argentina, que por muchos años fue desestimada y que, sin embargo, nosotros, como en la década, al inicio de este milenio, le dimos visibilidad tanto con generando un espacio con categoría de Secretaría de Estado, como en ámbitos de investigación, como es el caso del INTA, desarrollando los centros de investigación para la agricultura familiar, como es el caso del IPAF-NOA, que lo tienen allí en la provincia de Jujuy. En esta articulación entre nuestra Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, junto con organismos como el SENASA, como con el INTA, estamos trabajando en territorio y avanzando en la medida de lo posible en articulación de las organizaciones de productores con el Estado Nacional y también con el Estado Provincial, cosa que demanda una tarea importante por la responsabilidad jurisdiccional que tiene cada uno. Y en este sentido, nosotros vamos a poner siempre el mayor esfuerzo y el mayor empeño para que los desiguales sean tratados de manera preferencial en el caso de quienes tienen una situación compleja, como son los agricultores familiares, la agricultura campesina y la agricultura indígena. Esa es nuestra convicción. Hemos recuperado a la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena con rango de Secretaría de Estado. Estamos cerrando el decreto reglamentario. Pusimos en funcionamiento el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar y en ese ámbito es donde se debaten los elementos que le permitan la inclusión a este segmento de productores. La formalidad es determinante. Sacar de la informalidad a este segmento es uno de los objetivos centrales. Por eso es que incluso hasta hemos desarrollado hoy, a través de quienes están inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, hemos habilitado cuentas, cajas de ahorro, y hace muy poquito hemos habilitado una línea de financiamiento de hasta 100.000 pesos con el aval respectivo de los organismos y de las organizaciones.
Buen día, ministro. Saludo a los compañeros también. Mi nombre es Noelia Villa, desde Puerto Iguazú le hablo y va en sentido también esta pregunta que le voy a hacer con la pregunta de la compañera Mónica, porque aquí en Misiones más de 500 familias pudieron acceder al agua por el programa de inclusión socioeconómico en áreas rurales, justamente. 34 proyectos se aprobaron en la provincia de Misiones. Y de esta manera le consulto cómo hacer o qué tienen pensado para fortalecer justamente la agricultura familiar, que en parte ya lo respondió, pero cómo integrarlo, de qué manera, para potenciar justamente las economías regionales y para progresar en la comercialización.
Bueno, como buen día, Noelia, compañera del NEA. La verdad es que la estructura productiva de Misiones tiene un gran componente de agricultura familiar. Muchas veces no se toma dimensión de la importancia que tienen los alrededor de 30.000 familias que viven de la producción agropecuaria en Misiones. Tienen algunas ventajas importantes ustedes. Tienen tradición de asociativismo y ese es el camino que nosotros entendemos que tanto la formalización de los productores como el modelo asociativo es el que permite, por un lado, ser proveedores locales. Ustedes tienen una muy buena red de ferias francas, donde se ofrecen productos, donde se ofrecen algo que no es muy común, ofrecen productos acuícolas, de pequeños chacras, donde la verdad que yo conozco bastante en profundidad la realidad misionera y uno se siente reconfortado de esa tarea. Pero sin duda que hay que hacer pasos que permitan el lograr escala para agregar valor y para poder comercializar. Ustedes tienen varios ejemplos de cooperativas yerbateras que hoy están siendo proveedoras de hierba a precios accesibles para la comunidad, sin que esto signifique que pierdan plata. Esto es haber acortado las cadenas y haber permitido que la agricultura familiar, campesina e indígena se visualice en su rol de proveedores de alimentos sanos y amigables con el ambiente. Muchas veces se ha tomado la agricultura familiar como un sujeto social. Nosotros entendemos que es un sujeto socioproductivo. Cuando una sociedad promueve la agricultura familiar, no solo tiene que considerar el rol de ni de un lado como proveedor de un bien o un servicio, ni del otro como un sujeto que tenemos la responsabilidad de garantizarle, como cualquier ciudadano argentino, determinadas condiciones de vida. Aquí se juntan ambos objetivos, porque el objetivo que nosotros tenemos es que esa familia tenga una buena renta, pero por sobre todas las cosas tenga una buena calidad de vida, y que los integrantes de ese núcleo, que son básicamente los hijos, tengan la oportunidad de ser incluidos dentro de una sociedad, y esto significa la accesibilidad al sistema educativo. Cuando uno mira la agricultura familiar, se queda corto si mira solo la renta económica. Es imprescindible, porque se aspira a tener una calidad de vida digna a partir del esfuerzo, del trabajo y de la producción. Pero el resultado tiene que ser que los hijos de esos emprendimientos puedan tener la posibilidad de elegir, la posibilidad de ser personas que se realizan. Y eso, como dice, pero como dice el gobernador de mi provincia, el doctor Infran, la educación es el nuevo rostro de la justicia social. Y por eso es que en este caso tenemos que articular ambas cosas. También estamos con planes de inclusión en términos de conectividad, porque hoy la conectividad es central para ser parte de la sociedad moderna.
¿Qué tal? Buen día, ministro. Leda Soto, de Radio Nacional Río Grande. Es breve el momento que tenemos. Simplemente comentarle que el invierno ha sido riguroso, más la pandemia no ha ayudado el 2020. Las provincias patagónicas australes, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, son provincias que también son productoras de ganado ovino. Así que bueno, mi pregunta va hacia ese punto con respecto a la ley ovina. La diputada por Tierra del Fuego, Bertone, ha presentado un proyecto sobre una prórroga de 15 años para el Fondo de Recuperación de la Actividad Ovina. ¿Usted tiene conocimiento? ¿Va a prosperar esta iniciativa?
En mi vida anterior como legislador, fui promotor justamente la ley de la conocida como ley ovina. Fui promotor de la prórroga en su oportunidad, incluso de la ampliación de los destinos de los fondos de la ley ovina a procesos de agregación de valor y de asociativismo. El proyecto de la diputada, obviamente, lo vamos a analizar para que, digamos, tenga la mayor oportunidad de aprobación, porque está en línea con los objetivos que nosotros entendemos que tiene que haber una política que sea diferenciada para los casos en que se demanda un acompañamiento particular del Estado. La ley ovina ha demostrado ser muy útil. No obstante, entendemos que todavía hay un camino bastante importante para avanzar en que la actividad pueda expandirse aún más, pueda distribuir renta, pueda generar trabajo y pueda agregar valor. Así que conceptualmente estamos de acuerdo en la continuidad de este instrumento que ha demostrado ser de mucha utilidad.
Gracias.
Muy bien, vamos a la provincia de Rosario. Les recordamos, estamos en la entrevista federal conversando con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. En LRA5, Radio Nacional Rosario, está Diego Frisco. A ver, Diego, ¿te escuchamos? No por el momento. Bien, vamos a ver, solucionamos el problema con Rosario. Vamos a Chosmalal. Azul Méndez, te propongo abrir tu micrófono y hacerle tu pregunta al ministro Basterra.
Buen día, ministro. ¿Cómo le va? Mi nombre es Azul Méndez, soy de Radio Nacional Chosmalal, al norte de la provincia de Neuquén. hace muy poquito participó de forma virtual del lanzamiento de la edición 2021 del proyecto de implementación de normas y sistemas de calidad en pymes y alimentos. ¿Cuál es su parecer en relación a este proyecto y quiénes serían los beneficiarios?
Bueno, es bastante definitoria su propio nombre. Para nosotros, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en nuestro caso, las relacionadas con la producción de materias primas, tienen un valor muy, muy determinante. Nosotros tenemos que avanzar hacia una nueva ruralidad, que no es la de producción de materias primas que son enviadas a centros de transformación a distancia, sino que las materias primas sean base de agregación de valor en el lugar donde las mismas se producen. Esto a nosotros tiene un doble objetivo, que es la generación de un producto o un servicio que satisface una demanda, pero que también genera arraigo en el lugar donde las mismas se producen. Recuerdo tiempo atrás donde se discutía la importancia de la denominación de origen por caso de los vinos como un elemento central para que, digamos, el producto del esfuerzo, del aprovechamiento de lo que es las bondades de un territorio puedan generar, digamos, bienestar a la comunidad en la cual está involucrada. En este sentido, el Estado Nacional articula todas sus áreas ministeriales de acuerdo a la temática. Y en este caso, nosotros estamos en directa relación con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con la Secretaría PYME, para que las particularidades de la agregación de valor dentro de lo que es la producción agropecuaria tenga la impronta y la articulación que tiene nuestro ministerio en los territorios.
Ministro. Muy bien, recuperamos el audio entonces con Rosario. Diego Frisco, te estamos escuchando. Adelante.
¿Qué tal, ministro? Un gusto saludarlo. Le quería preguntar, muchas veces se ha criticado a la Argentina por el tema de que dice, bueno, Argentina es un país exportador de materia prima, no le ponemos valor agregado. Sin embargo, cuando surgen algunos proyectos, también surgen algunos cuestionamientos. Me refiero puntualmente al tema de la crianza de cerdos en granja, un proyecto que está impulsado por China también. Quería preguntarle en qué grado está ese proyecto de avance y cómo compatibilizar estos cuestionamientos con el desarrollo productivo que el país evidentemente necesita.
Muchas gracias, porque con la gran difusión que tiene este espacio es importante aclarar y cuáles son algunas de las visiones que muchas veces se soslayan por debates que son que no están orientados a la materia específica. Empresarios chinos y empresarios argentinos tiempo atrás han entrado en contacto para aprovechar la oportunidad que ofrece Argentina en cuanto a la producción de materias primas y la necesidad que tiene una sociedad como la China de mejorar su performance de aprovisionamiento de proteínas animales. China viene con un crecimiento sostenido prácticamente de todos los años. La población de Argentina se convierte en clase media. Y esto significa un deseo de acceso a proteínas animales, como es el caso de la carne de cerdo. China es un principal productor de carne de cerdo. Ha tenido algunos inconvenientes en cuanto a la aparición de algunas enfermedades de las cuales Argentina es libre. Argentina tiene el mejor estatus sanitario del mundo en materia de producción porcina. Cuando nosotros asumimos, nuestra férrea convicción es que, al igual que expresaba recién, la materia prima tiene que ser base de cadenas de agregación de valor en el lugar donde la materia prima se produce. Cuando hablamos de productos generales, o commodities, como se lo denomina comúnmente, como es el caso del maíz, del trigo, del sorgo. Sin duda que es una tremenda oportunidad para Argentina su transformación en proteínas animales. Y en este sentido, la inquietud que presentaron estos empresarios fue bien acogida por parte del gobierno argentino y del gobierno chino para promover esta radicación de inversiones en un país. Recordemos que Argentina no viene de un estado, después de de lo que fue la gestión del gobierno anterior, donde se nos generó un brutal endeudamiento, donde la disponibilidad de capital ha estado sujeta a las posibilidades de pago de una impagable deuda externa. La inversión en términos equilibrados de capital extranjero en Argentina de manera controlada es una voluntad que tiene nuestro gobierno, y en términos de producción de alimentos, cuánto mejor de que pueda existir un flujo de inversiones a nuestro país. No obstante, ese tipo de inversiones no puede ser contradictoria con el desarrollo de Argentina. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de tres dimensiones. Una es la dimensión económica. Argentina hoy exporta granos en un volumen muy importante que podrían generar mayor ingreso si son transformadas en proteínas animales en la Argentina. La segunda dimensión es la ambiental. Nosotros no vamos a habilitar nunca un proyecto que atente contra la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, no importa si es chica, mediana o grande, no puede haber producción porcina que genere un pasivo ambiental y que no genere los conceptos modernos de economía circular. Y hay una tercera dimensión que es la social. Nosotros no podemos permitir que un modelo económico de alta inversión expulse pequeños y medianos productores. Por eso es que nosotros, la discusión se puso de manera limitada sobre un determinado tipo de escala productiva y no sobre lo que es el modelo de producción de proteínas que incluye a los pequeños y medianos productores. Nosotros hemos tenido muchísimas conversaciones con pequeños y medianos productores, asociaciones de productores, planteándole que ya están en curso proyectos de promoción y hay establecimientos de promoción de granjas mucho más de mucha menor escala, pero que trabajan de manera articulada. De hecho, en Misiones hay un modelo muy interesante donde la producción de los lechones está en manos de una empresa del Estado y la crianza de los lechones la hacen agricultores familiares. Estos modelos son de distinta escala. Hay productores que tienen 100 madres, 500 madres, y perfectamente pueden ser parte de esta estrategia de transformación de la materia prima en el lugar donde se produce, esto es, en nuestro país.
Ministro, buen día, buenas tardes. Soy Carlos Mateu de Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, y en este contexto que usted habla de producción sustentable, me gustaría saber qué grado de avance tiene el sistema de trazabilidad de bidones de plaguicidas.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Nosotros impulsamos en nuestro gobierno anterior un proyecto sobre la gestión de envases. Si ustedes recordarán, en el año 2015 tuvo media sanción la denominada ley de envases. El gobierno anterior interpretó afortunadamente que era una ley necesaria para poder ordenar la gestión del el residuo de la actividad agrícola. La ley se empezó a instrumentar y genera un compromiso del generador del residuo. Y el generador del residuo es el que provee el producto fitosanitario. y consecuentemente se desarrolló un instrumento mediante el cual tienen que ser remitidos los bidones a centros de tratamiento. No obstante, hay una parte de la ley que es de aplicación territorial, dado que después de la reforma constitucional del 94, la gestión ambiental corresponde a cada una de las provincias. Y la verdad es que cada provincia está tomando con mucha seriedad este trabajo. Ustedes en La Pampa son un ejemplo, como a Campo Limpio, que es la organización de productores y de proveedores de insumos, que es una buena decisión que se junten para tomar este tema de manera coordinada y reducir costos de escala. En eso nadie se puede oponer. Pero también hay que hacerlo bien. Y el gobierno de La Pampa en su momento puso mucha firmeza y terminó ordenándose este tema. Sin duda que hay que avanzar en este sentido. Lamentablemente la media sanción que tuvo la ley de registro de productos fitosanitarios y que terminaba con la compra por parte del productor, la responsabilidad, y que se ligaba con la ley de envases porque nadie podía comprar un nuevo fitosanitario si no había cerrado el circuito de haber dispuesto el envase de manera ordenada, fue desestimada por el presidente de la Comisión de Agricultura durante los 4 años del gobierno anterior, y hoy hay que rediscutir para poder cerrar el circuito y tener un ordenamiento normativo que requiere la producción agropecuaria para que todos los ciudadanos tengan la seguridad de que la gestión de los productos fitosanitarios tiene normas claras, reglas claras, de forma tal de que tenga seguridad el productor en cuanto a las normas, pero sobre todo el ciudadano, que sepa que se hace un uso responsable de los productos fitosanitarios, que tiene dónde reclamar, que tiene dónde recurrir, y que no solo sea el buen criterio o por ahí el insuficiente criterio de un juez que aplica un principio precautorio, esto es decir, parar una actividad por las dudas. Esto hay que tratar de avanzar, no es responsabilidad de los jueces exclusivamente, sino de todo el sistema generando el marco normativo adecuado.
Muchas gracias. Ministro Raúl Carilo lo saluda de Radio Nacional Esquel en el día del aniversario de la localidad, lo saludo. Y le quería preguntar, en Chubut, usted sabe que la actividad lanera es la que genera mayor ingreso para el Estado. Celebraron en Chubut la quita de retenciones a las economías regionales. Cerecero festejaron, Fruta Fina festejó, pero en el caso de la lana aumentó la retención 1 punto. Le pregunto por eso. Y siguiendo un poco una línea de su discurso o de sus reflexiones en cuanto a las preguntas que le formularon los compañeros, le pregunto por qué no se desarrolla más un programa forestal que genera mucha mano de obra y hay tierras ociosas en la Patagonia que con posibilidad de ser forestadas.
Bueno, muchas gracias, Raúl. Voy por la primera parte. Estamos en permanente revisión de lo que es la aplicación de derechos de exportación. Estamos trabajando y estamos articulando con los ministros de la Patagonia para ajustar el modelo de derechos de exportación. El ajuste de vino por salir de un esquema de absoluta irresponsabilidad fiscal cuando se lo aplicaba ligado a un valor de un dólar que no se movía, y era un guiño a la irresponsabilidad diciendo no se preocupen, con una devaluación esto va a ir desapareciendo y se va a ir licuando. El Estado no se maneja así, y eso fue lo que ocurrió cuando se reimpusieron los derechos de exportación. Cuando se rearmó el esquema, pasó que hubieron determinadas posiciones que de manera automática pasaron a un porcentaje, pero está en revisión porque el sentido es justamente que la producción ovina tenga el mismo tratamiento que el resto de las actividades. Con una consideración, la agregación de valor siempre va a ser premiada respecto a la materia prima. Así que esos son los ajustes que estamos viendo para trabajar sobre el esquema. El segundo punto, relacionado a forestación, la forestación tiene su ley propia de promoción. Lamentablemente,